más que palabras. Con Almudena Cacho.
La ley de la eutanasia entró en vigor en España el pasado 25 de junio. La mayoría de las comunidades autónomas llegaron a esa fecha sin haber hecho los deberes y lo conocido hasta ahora pone de relieve que el proceso de adaptación ha sido muy desigual. Pero vengamos a casa. ¿Qué pasa en Euskadi? Bueno, nuestra tierra puede considerarse pionera en la aplicación de la ley, pero en otras comunidades, el ejemplo se ha centrado especialmente, lo saben, en Madrid y Andalucía, las llamadas trabas burocráticas han abundado. La ley, por tanto, se aplica a diferentes velocidades y algunas personas seriamente enfermas han optado por el suicidio para dejar de sufrir y no esperar. Concha Castells Carrillo es la presidenta en Euskadi de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Bienvenida, Concha, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Almudena, muy bien, muchas gracias por invitarme a esta entrevista.
Además de que el cumplimiento de la ley se garantice en todas las comunidades, desde Derecho a Morir Dignamente también piden ustedes que la sociedad tenga conocimientos precisos sobre la ley de eutanasia, ¿no?, y los procedimientos usados. Es una ley, sí, a la que todo el mundo tiene derecho a acogerse, pero una ley sin publicidad, una práctica legal, pero opaca, ¿no?
Bueno, todavía llevamos poquito tiempo. Yo creo que hay que dar tiempo al tiempo, pero desde luego a nuestra asociación sí que le parece muy, muy importante que esta ley, y no solo esta ley, sino todas las leyes que acompañan a los derechos que tenemos al final de la vida, se difundan ampliamente, ¿no?, por parte del Departamento de Salud, incluso de otros organismos como el Departamento de Educación, los ayuntamientos, que las leyes que nos acompañan al final de la vida se difundan y la ciudadanía las conozca para poder ejercerlas, ¿no?
¿Y de quién es esa tarea? ¿De una asociación como la suya o de las propias instituciones?
Es una tarea de todas y de todos, ¿no? Desde luego, nuestra asociación lleva mucho tiempo haciendo esta difusión de los derechos que tenemos al final de la vida. No solo ahora tenemos uno más, que es el de la eutanasia, pero tenemos la ley de autonomía del paciente, tenemos el documento de voluntades anticipadas y nuestra asociación difunde todos estos derechos desde hace muchos años. Pero desde luego es una tarea también de las instituciones, porque una asociación como la nuestra pues tiene las limitaciones que os podéis imaginar, ¿no?, de llegar a personas. Yo creo que si las instituciones nos implican en esta difusión, pues será muy difícil que llegue a todas las personas. Yo el otro día ponía el ejemplo de la vacuna de la COVID, ¿no?, que ha llegado a más de un 90% de las personas, ¿no? Bueno, pues una campañas de este tipo serían las que necesitaríamos para que esta información llegara a todas las personas también.
Lo que pasa es que da la impresión de que la muerte tiene muy mala prensa, aunque sea deseada y esté amparada legalmente. Publicitarla supongo que escalofría un poco a los poderes públicos.
Sí, yo creo que la muerte es un tabú. Es el último tabú que queda, ¿no? Uno de los últimos tabús que queda, ¿no? En su momento fue la sexualidad, lo fue. En este momento el gran tabú de nuestra sociedad que lleva arriba todo lo que es la juventud, la vida, la belleza, ¿no? Lo de la muerte tiene muy mala prensa, muy mala prensa. Y es una pena porque es una parte de la vida, es algo que nos va a llegar absolutamente a todas las personas y sobre lo que es muy importante que reflexionemos un poco, ¿no? Que reflexionemos, que hablemos con nuestros hijos e hijas. ¿Qué queremos en ese final, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores al respecto? Entonces, bueno, pues efectivamente tiene muy mala prensa y es algo que en nuestra sociedad se intenta ocultar.
Vamos a recordar a quienes nos escuchan que hablamos con la doctora Concha Castells Carrillo, presidenta de Euskadi de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. A las personas que ahora mismo nos puedan estar escuchando, ¿cómo se hace transparente y accesible este derecho? ¿Cómo se le explica a una persona que está oyendo este programa para qué le faculta esta ley y cómo informarse sobre el proceso? ¿Cómo se hace?
Bueno, en principio cualquier persona que esté en los supuestos que, en concreto ya centrándonos en la ley de eutanasia, ¿no?, los supuestos que indica la ley, que es una enfermedad grave, irreversible, que produce un sufrimiento insoportable o una situación de incapacidad alta, ¿no?, que también produce un sufrimiento insoportable. Cualquiera de las personas que esté en estos supuestos y que desee morir, que piense que la vida para esa persona es algo insoportable, tendría que ir a su médico médica de cabecera a explicarle, bueno, pues a preguntarle a ver si con su afección estaría en uno de los supuestos que contempla la ley. Y entonces, bueno, pues Osakidetza ha comenzado un proceso de formación de sus profesionales y en principio la mayoría de ellos y ellas deberían de saber ya por lo menos ese punto inicial, ¿no? ¿Estás dentro de los supuestos o no? Y si está, si considera que está dentro de los supuestos, iniciar el proceso de información y de deliberación con esa persona acerca de posibles tratamientos alternativos, acerca de sus deseos y de sus valores. Y entonces esta persona tendría que hacer una petición por escrito. 15 días después tendría que volver otra vez a donde su médico o médica de familia a reiterar esta petición. Y a partir de ese momento se inicia un proceso que es largo, que es porque luego, una vez que ya hay esta segunda petición, el médico responsable tiene que hacer una segunda, establecer una segunda opinión con un médico consultor, que a su vez emite otro informe que pasa a una comisión. Es un proceso muy largo. Hay que decir que, bueno, pues las personas que puedan estar en esta situación tienen que pensar que como mínimo 4 o 6 semanas va a tardar este proceso.
De 4 a 6 semanas. Y en otros casos, decíamos al principio, doctora Castells, que ha habido trabas burocráticas que han hecho que se alargue el proceso y que una persona que solicita algo así no está en condiciones de alargar nada, ¿no?
Por supuesto que no, es alargar y es un poco ensañamiento sobre ese sufrimiento, ¿no? Personas que en otras comunidades autónomas no han podido hasta hace 2 días ni siquiera solicitar esta prestación porque no estaba la comisión, esta comisión que estudia y autoriza esta práctica, no estaba constituida. En nuestra ley, en nuestro país, a diferencia de otras leyes como los Países Bajos, en donde es suficiente con tu médico de familia y un médico consultor. Con estos dos informes es suficiente ya para autorizar la prestación. Aquí hay un tercer organismo, que es esta comisión, que tiene un problema a nuestro criterio, y es que es la nombra la comunidad autónoma. Es una comisión, de alguna manera, de designación. O sea, si fuera una comisión técnica, ¿no? No habría ningún problema. Pues bueno, estudia cada caso, ve si efectivamente se cumplen todos los procedimientos. Pero nos tememos que en algunas comunidades autónomas esto se puede convertir en una manera de boicotear la ley, ¿no?
Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. De la conversación que estamos manteniendo, doctora Castells, hay algunas cosas que me gustaría volver a dar un repaso, porque ha dicho usted antes, en la etapa final de nuestra vida tenemos varias leyes y varias disposiciones a las que acogernos. ¿Las podemos repetir? Además de la ley de eutanasia, ¿no?
Sí, bueno, no solo al final de la vida, sino a lo largo de toda nuestra vida, cuando nos acercamos al sistema sanitario, tenemos un derecho, que es el rechazo al tratamiento. Y bueno, tenemos el derecho a ser informados, desde luego de todas las alternativas terapéuticas, pero podemos rechazar un tratamiento. Es decir, que muchas veces no sería necesario llegar a la eutanasia, ¿no? Fue el caso de Inmaculada Echevarría, que fue un caso muy famoso, que ella vivía con un respirador. Entonces pidió ayuda para morir y era tan sencillo como que ella renunciara a ese tratamiento. Y por supuesto la ley de autonomía del paciente y también lo que dice que si tú rechazas una alternativa terapéutica tienes derecho a otra, y desde luego si no hay otra, a una sedación, a una alternativa que te evite el sufrimiento, ¿no? Este fue un caso que movilizó muchísimo, que fue, bueno, estuvo en los medios mucho tiempo y al final le dieron la razón. Y le retiraron ese tratamiento, que es un respirador, por supuesto con una sedación previa, ¿no? Entonces, tenemos derecho a rechazar el tratamiento, tenemos derecho a dejar unas voluntades anticipadas sobre qué es lo que queremos al final de la vida en caso de que no seamos conscientes. Si perdemos la conciencia y no somos capaces de decir en un momento determinado de nuestra vida por una demencia o por un accidente, qué es lo que hubiéramos querido en caso de llegar a una situación que sea irreversible, pues lo podemos escribir, lo podemos dejar escrito. Yo, si estoy en esta situación irreversible, donde no tengo expectativas de tener una vida que es la que yo considero digna, una vida en la que yo me pueda valer por mí misma, que pueda reconocer a las personas que quiero, si llego a esa situación, pues quiero, en este momento, en un documento de voluntades anticipadas, ya que tenemos la ley de eutanasia, podríamos poner, yo quiero la eutanasia, ¿no? Pero también podemos poner, yo quiero que me dejen en paz, que no me alimenten, que no me pongan un antibiótico, Eso es el documento de voluntades anticipadas, ¿no?
Correcto.
Y bueno, y finalmente tenemos ahora, desde el 25 de junio, tenemos derecho también a solicitar la muerte, bien de manera consciente, si estamos conscientes en ese momento, podemos solicitar la eutanasia, o bien a través de un documento de voluntades anticipadas, por si acaso, cuando llegue el momento, no somos conscientes y no tenemos la capacidad de solicitarlo.
Desde que entró en vigor la ley, ¿cuántas solicitudes se han hecho en Euskadi? ¿Cuántas se han llevado a la práctica?
Bueno, no lo sabemos. Esto es una información que tendrá el Departamento de Salud y esta comisión que se designó, y supongo que se dará. Bueno, la comisión tiene que hacer un informe anual, pero bueno, supongo que esta información se irá dando. Conocemos casos que se han acercado a la asociación, bien porque eran personas socias o allegadas, y bueno, pues unos poquitos. Y esas personas que han solicitado la eutanasia en nuestra comunidad autónoma y que se han acercado a nuestra asociación, pues nos han transmitido que las cosas han ido muy bien, que las solicitudes se han resuelto con profesionalidad, con humanidad. Y la verdad es que, bueno, pues estaban muy contentas. Desconocemos otros casos que pueda haber, que quizá no hayan ido tan bien, ¿no? O que tenemos miedo de esa primera puerta con tu médico, médica de familia, que como pasa en Zaragoza, ¿no? Dice, no, yo no sé nada, y que se queden ahí bloqueadas, ¿no? Pero bueno, suponemos que al principio puede haber dificultades que se irán salvando, ¿no?
Y tienen ustedes, para quien quiera más información, una exposición itinerante. ¿Nos puede hablar de ella?
Sí, tenemos una exposición muy bonita en Gasteiz sobre la muerte vista por distintos diseñadores gráficos, ¿no? Es una obra que se hizo en Barcelona y que en este momento está en Gasteiz, y que yo recomiendo a todas las personas que se puedan acercar a que la vean, porque es una exposición muy, muy bonita.
Se inició en Figueras, creo. Se inició
en
Figueras en el 18 y ha pasado por varias ciudades. Ha estado en Navarra, en Salamanca, en Asturias, y ahora en Vitoria, pero creo que después llegará a Donostia, aunque antes a León.
Sí. Está previsto que pase por diversas ciudades, también pasará por Donostia. Invita un poco a esto que hablábamos antes, Almudena, a reflexionar sobre ese momento, ¿no? Quiere decir que a través de imágenes gráficas hay unos textos que te invitan a reflexionar. Yo creo que es una exposición muy interesante que merece la pena que sea visitada.
¿Y si alguien quiere más información, puede dirigirse a la asociación?
Eso es, sí. Puede dirigirse a la asociación. Si quieres, nuestra asociación está en la página web, en derechoamorir.org, y en esa página web hay información, bueno, extensa, sobre todo lo que hemos estado hablando ahora. Y en concreto el teléfono de MDH Euskadi, si alguien quiere tomar nota, es el 635-738-131.
Muy bien, 635-738-131. Y además pueden recuperar más tarde esta entrevista que estará colgada en la web. Doctora Castells, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atender la llamada de Más que Palabras.
Muchísimas gracias a vosotros, Almudena.
Hasta pronto.
Agur. Gracias, agur.